Muchas gracias por seguir con nosotros en este domingo 15 de septiembre. Bueno, la segunda parte, la segunda entrega de Joker se estrenó en la Mostra de Venecia, el Festival de Cine de Venecia, hace poco terminó, ¿verdad? Y más bien hubo críticas ahí divididas, musical básicamente. Hay mucha música, cabezado el elenco, claro está, por Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Entonces, su director, al igual que en la primera parte, fue Todd Phillips. Vamos a escuchar algunas impresiones de él sobre este proyecto. Todd, tú eres nativo de la ciudad de Nueva York. ¿Tú sientes que Joker te conecta con tus raíces? ¿Que esto es como algo personal?
Yeah, I would say, you know.
Sí, Scott Silver y yo, cuando nos sentamos a escribirla, nos sentamos a hacer una película sobre empatía y cómo esta empatía falta en el mundo. Queríamos hacer una película sobre el poder de la bondad y genuinamente fue desde ahí, desde donde todo comenzó y el cuidado que pusimos al hacerla. Eso parte desde todas las áreas de producción, de toda la gente con la que trabajamos. Tratamos de hacer algo grande, algo importante. Fue algo deliberado con mucha calma. ¿Qué tan difícil fue plantear este proyecto a los estudios Warner Brothers? ¿Crees que Joker puede ser una película que tenga sus propios méritos dentro del mundo de DC Comics?
Yeah, I mean, that's an interesting question. You know, could the movie have been called Arthur?
Esta es una pregunta interesante. La película pudo llamarse Arthur, como el personaje Arthur Fleck, y no terminar envuelta en el personaje Joker. De seguro que pudimos haber hecho eso, pero para mí parte de eso fue usar como motor las películas de cómics y hacer algo un poquito diferente a los filmes del mundo de los cómics que se habían hecho antes. Creo que esta fue la parte divertida de hacerla, usando el espacio y haciendo un estudio profundo del personaje, algo que no se ve con frecuencia en ese mundo sobre un villano. De manera que sí, pudimos haber escrito una película titulada Arthur y hacer que Joaquín Phoenix la hiciera, pero no creo que hubiera resonado tanto. Sé que no lo hubiera hecho. Creo que es más importante que estos temas y problemas sean llevados a la pantalla para así llegar a mayor cantidad de público. Joker fue difícil de vender a los estudios Warner Brothers, porque, siendo sincero, hubiera sido más fácil titularla Arthur y, naturalmente, con un presupuesto menor, aunque Warner Brothers ha tenido una racha de buenos proyectos recientemente. La otra cosa que ocurre con los estudios es que conoces a la gente a la que les ha hecho la propuesta inicial, pero entonces a esa gente la echan a un lado o esa gente renuncia y entonces entra gente nueva, de manera que la presentamos a un grupo diferente de personas, luego nos apartamos y durante año y medio nos dedicamos a escribirla y cuando regresamos todo el mundo era diferente. Ahora teníamos que convencer a esas nuevas personas de por qué la película era importante y por qué debía hacerse. Todd, ¿cómo orquestaste esa visión disciplinada, precisa, esa percepción estética que tiene la película versus el caos que hay en un centro representado por Joaquín Phoenix?
I mean, that is just filmmaking to me, you know, my biggest,
Para mí es simplemente parte del oficio de hacer películas. Mi socio más grande al hacer filmes desde siempre ha sido Lawrence Scher, mi director de fotografía, y hablamos mucho sobre la apariencia, cómo lucía la película, cómo debía verse, y el tono y el ritmo de la misma, la precisión del filme. Hicimos esto junto a Mark Bridges, el diseñador de vestuario, y Mark Friedberg, que es el diseñador de producción. Todos nos adentramos en algo que se sentía realmente preciso y gradualmente el personaje asciende y desciende hasta entrar en el Joker. Creo que fue en Venecia que alguien me dijo que la película se siente como si hubiera sido dirigida por el propio Joker y realmente me gusta eso. Sé lo que quieren decir. Se siente como si hubiera un agente de caos dentro del filme. No solo es de lo que trata la película.
Okay. Hay uno que se quilló que fue Coppola. Y Coppola ha demandado al medio que destapó su conducta inapropiada durante el rodaje de Megalópolis. ¿Ustedes saben lo que dijo Coppola? Algunas personas sienten envidia hacia los genios.
¡Oh!
¡Ay! ¡Mi amor!
Alguna no, yo creo que son muchas.
¿Y quién es el genio? ¿Él es el genio?
Adiós, pero claro, él es uno de los monstruos del cine norteamericano.
Literal, mírale la cara. Literal. Pues eso se puede incluso leer en la demanda que acaba de presentar el director de El Padrino contra la revista Variety.
Ay.
Ustedes saben que ahora, este 23 de septiembre, se va a estrenar Megalópolis, que él lo sacó de su cuarto de él.
Como 120 millones.
De su bolsillo, de su cuarto.
Bolsillos.
Sofía le dijo, papá, tú estás malo.
Tú estás malo de la cabeza.
Bébete la patilla.
Él dice que no le importaban los cuartos.
No, a mí no me importa. Sofía, tú tienes tu cuarto tuyo. Ponte a trabajar y déjame vivirse con lo mío, lo que yo quiera. Pues... puede ser que quizás en estas semanas, antes de que ese estreno llegue, hayan otras controversias. Hasta ahora, la más chocante había tenido que ver con su último tráiler, donde Lionsgate insertó críticas hostiles a antiguas películas de Coppola, que resultaron ser falsas, creadas por ChatGPT. Cuando se descubrió el lío, Lionsgate pidió disculpas y despidió a la gente responsable. Algo sobre lo que el mismo Coppola, porque el tigre parece que diabético, reacciona de una vez. Él dijo, yo dije que había habido malas críticas, pero no sé. Fue un error, fue un accidente. No estoy muy seguro de lo que ocurrió, le contó él a un medio. Pero el asunto de las críticas falsas no es lo más delicado. Desde un reportaje de The Guardian, previo a la primera proyección de Megalópolis en el Festival de Cannes, donde la película se topó con tantas críticas dispares como para tardar en hallar distribución. O sea, se la comieron con yuca. Fue un desastre. Ahí empezó un rumrum mediático que señalaba a Coppola como alguien que había abusado sexualmente de sus actrices durante el rodaje de la película, grabando una escena de orgía. El veterano director habría exhibido una conducta inapropiada con algunas extras en topless, abrazándolas y besándolas sin permiso, o se le estaba tenaceando. Luego de las revelaciones de The Guardian, fue Barbieri.
Nunca ha pasado en ese ambiente.
Nunca.
Pregúntale a Harvey Weinstein. Nunca han manoseado a nadie.
Pregúntale a Harvey Weinstein. Nunca. Y pregúntale al otro, al doble feo de Woody Allen. El medio que se erigió como punta de lanza contra Coppola, publicando un video filtrado que daría peso a las acusaciones. Pues bien, ahora resulta que Coppola ha demandado a Variety por difamación y le pide 15 milloncitos de dólares a Variety Media LLC y concretamente a los periodistas Brent Lamb y Tatiana Siegel en el marco de una demanda presentada la semana pasada en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Lo curioso del asunto es que Coppola ha tomado esta decisión poco después de que Lauren Pagone, extra de la película y fuente principal de las acusaciones de Variety, haya demandado a su vez a Coppola y a otros implicados en la producción. Nada, ahí le están acusando a Coppola de agresión civil, asalto y negligencia en la prevención de acoso sexual. Dice que ella fue agredida sexualmente, siendo abrazada por Coppola sin consentimiento mientras le besaba y tocaba el trasero durante el rodaje. Señores, pero estas mujeres de ahora no se saben defender, porque yo le doy una trompa.
Claro.
Que mira, que no digo lo que hace con el piso, porque no lo puedo decir aquí.
Ahora, eso nunca ha pasado en ese ambiente.
Nunca, nunca.
Nunca han manoseado a nadie ahí, nunca. Vámonos, Mickey, con la música de Goji. Este es Somebody That I Used To Know.
Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and it's an ache I still remember. could not make sense. Well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over.